Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este programa que editamos y producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy, caballero?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo muy bien, encantado de la vida.
No, siga así, que eso es muy positivo.
No voy a dejar de decirlo.
Claro que no, ¿por qué va a tener que
porque de verdad, esa frase de verdad suya? Que estoy encantado de la vida.
Saludos a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son, a través de todas nuestras plataformas, la onda media y la onda corta de Radio Martí.
Y siempre insisto, los que nos ven a través de redes sociales, sobre todo los que nos ven a través de YouTube, los que nos ven también a través de Facebook. Tenemos muchísimos radiotelevidentes, como dice el Entunado. El Entunado es un oyente que tenemos en Las Tunas, que él mismo se puso el nombre del Entunado, ¿no? Bueno, el Entunado que nos escribe muchísimo, dice que la palabra correcta es radiotelevidente, y es verdad. Es una palabra que yo creo que se acepta muy bien en la modernidad que estamos viviendo, donde este programa de radio sale por redes sociales y nos pueden ver. Así que bueno, gracias también a todos los que dejan sus comentarios, los que intercambian opiniones y las miles de personas que tenemos siempre a través de YouTube y también a través de Facebook. Gracias a todos. Hoy, para ¿cómo comenzamos hoy?
Creo que hay que comenzar con el huracán. Sí, señor. El huracán Rafael, que ha dejado considerables daños en Cuba. En La Habana alertan sobre posibles derrumbes y vamos a estar hablando de esto. De verdad que las imágenes que recibimos son tremendas.
Es verdad que, por ejemplo, esa
no
imagen
es campa, señores,
esa,
no es
esa
campa.
Imagen que se hizo viral, que es la caída de la torre de la luz del estadio 26 de julio, ¿no? De Artemisa. Verdad que es viral, pero cuidado, hay que ver también el estado en que estaba la torre esa, si estaba podrida la base, qué sé yo. De todas maneras, sí hubo tremendos daños, sí hubo tremendos vientos y sí hay muchísimos damnificados, aún más de los daños que ya tenían. Sí, sí.
Hablando de huracán y de problemas, el colapso energético, dice la nota, complicado la recuperación en La Habana y la Unión Eléctrica pide confianza.
Sí,
Hemos visto también el tendido eléctrico lanzado al suelo. Muchísimos oyentes y televidentes dentro de Cuba, no solo reportando lo de la zona que usted decía en Artemisa, no, en muchas partes también. Oriente, claro, por ejemplo, claro. Se dice que se recupera, pero ¿a qué ritmo? ¿Cuándo? ¿Cuándo termina de recuperar el sistema eléctrico?
El problema es la palabra confianza.
No.
La Unión Eléctrica de Cuba pide confianza, pero ¿cómo van a confiar en un país donde un viento desconecta a todo el país? De eso yo quiero hablar después.
Pero ¿cómo es el mensaje que tienen ellos?
Es algo establecido ya.
Sí, sí, es algo. Déjame ver si yo lo localizo aquí, porque yo creo que está bastante ridículo. Aquí está, Fuerza Cuba.
Fuerza Cuba.
Fuerza Cuba.
Vamos a la próxima.
La falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos, está denunciando así el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y hoy en este programa, uno de los periodistas invitados, de los tertulianos de las noticias como son, es víctima directa de esto que está denunciando el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y ya los presento. Tenemos desde España, hoy vía telefónica, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba y una de las tertulianas de las noticias como son. Otro tertuliano, y era a quien yo me refería, José Luis Tan Estrada, periodista, fue profesor de periodismo de la Universidad de Camagüey y además de ello, pues colaborador de Diario de Cuba también. Y víctima, pues hay que ponerle también esto, víctima de represión por ayudar, por tratar de ayudar a los vulnerables, a los más necesitados. A tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muchas gracias, un saludo para todos, un saludo también para Tan, que, bueno, está sufriendo no solo los embates del huracán Rafael, sino también los embates de la desconexión del sistema energético nacional, que ya es como un trabalengua todo lo que deriva de ahí. Y bueno, por supuesto, también un saludo para todos los que nos están escuchando.
Claro que sí. Bueno, José Luis Tan Estrada, bienvenido, ¿cómo estás?
Tocayo.
Oye, sí, colega, un abrazo para Tocayo, para ti, mi hermano, un abrazo grande para Luis y para todos los que nos están escuchando desde la República Independiente Apagada del Camagüey.
Caballero, voy a hacer un paréntesis, José Luis Luz. Yo quiero felicitar, agradecer, poner en contexto el esfuerzo que tienen que hacer estos periodistas dentro de Cuba para participar en este programa, de manera totalmente gratuita, una colaboración totalmente gratuita. José Luis Tan Estrada tiene que salir de su casa, subirse en una azotea, irse a un muro para tener mejor conexión, cargar el teléfono donde puede. De verdad, yo me quito el sombrero con Tan Estrada, con Miriam Leiva, con Reinaldo Escobar, con tantos otros, Freire Santana, con tantos otros que participan en este programa y tienen que hacer malabares para participar en el programa. Y no cobran un centavo, se los digo a que esté monitoreando por la seguridad del Estado, no cobran un centavo.
Hablando esto, precisamente me voy hacia la historia, hacia atrás. ¿Usted se acuerda cuando aquel grupo de periodistas independientes, donde vivían ellos, la situación de comunicación era muy pobre, no había teléfono celular, claro, era teléfono fijo en las casas, cortaban las llamadas telefónicas para que ellos no pudieran trabajar, se desplazaban incluso entre un municipio y otro con un fax escondido en una bolsa para poder mandar una crónica que habían escrito.
Nosotros hacíamos
todo eso lo hemos vivido acá en este programa.
Hacíamos entrevistas en teléfonos públicos. Ajá. O sea, habían teléfonos públicos, acordábamos una hora, y en esa hora la persona, nosotros llamábamos a ese teléfono público y desde ese teléfono público hacíamos las entrevistas.
El problema también era que los teléfonos fijos, pues Etexa, no lo cortaba, pero Etexa también grababa las comunicaciones, claro. Los llevaba a juicio y les ponía como, no sé.
Ahora también lo hacen, pero
como
bueno.
Culpa. Bueno, vamos. El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche a su paso por la isla, donde estuvo cerca de 2 horas, causó destrucción en algunos poblados, apagón generalizado y hasta el momento la Defensa Civil de Cuba no ha reportado pérdidas humanas. Ha dicho el canciller oficialmente de que no ha habido muertos. Qué bueno.
Claro que
en la mañana del jueves, las autoridades informaron que intentaban reconectar el sistema electroenergético nacional, que fue interrumpido parcialmente, luego desconectado del todo por los fuertes vientos del meteoro. Uh-huh. En Artemisa, las afectaciones se concentran: árboles, cables caídos, también postes, daños a vivienda, sobre todo en las cubiertas, así como en la carpintería de varias entidades estatales. La información agrega que en esa provincia, en Artemisa, colapsó una torre, como decías tú, del Estadio 26 de Julio y la Feria Agropecuaria sufrió daño severo. También fue necesario evacuar pacientes de la sala de terapia del Hospital Ciro Redondo García. ¿Por qué? Bueno, pues perdió el ventanal. Y en la capital, por ejemplo, la calle Línea, la avenida Boyeros y la carretera central quedaron obstaculizadas por la caída de árboles y otros escombros. Y hay una información que hay que añadir, que acaba de llegar. Dice que, por ejemplo, derrumbes y viviendas, árboles, postes eléctricos, bajo anegado, eso es el cúmulo de agua que hay, ¿no? Y sobre todo, dice, un nuevo apagón total de final incierto. Está reportando así la agencia española EFE, que en la calle Consulado, en el Poder Popular Barrio de Centro Habana, una treintena de vecinos y curiosos estaban frente a los escombros de una pared de 4 metros de altura que se vino abajo desde el miércoles cuando el ciclón atravesaba el país. Y que es la situación.
Mira,
que hay en muchas partes, sobre todo de la capital.
Y ya voy a pasar a Luz Escobar. Gracias a Dios no se han reportado muertos.
Sí, señor.
Ni por los familiares, ni por la prensa independiente, ni oficialmente. Eso es gracias a Dios. Hay que decirlo con mucho sentimiento. Ahora, lo más fundamental, sobre todo en La Habana, las afectaciones en La Habana son los derrumbes que pueden comenzar en cualquier momento. Ya hay algunos y pueden seguir. La Habana está destruida y eso es inevitable.
Dice la agencia española que por encima de todo la mayor preocupación de los cubanos es la recuperación, claro, del sistema eléctrico nacional.
Bueno, del sistema eléctrico, del colapso vamos a hablar en la segunda noticia, aunque por supuesto está todo relacionado. Luz Escobar, adelante.
Sí, yo creo que es importante decir eso, ¿no? O sea, porque en Guantánamo, recientemente cuando ocurrió el otro huracán, que pasó antes, sí hubo fallecidos. Y hubo fallecidos por una irresponsabilidad de las autoridades, un aviso tardío, y se pudieron haber evitado muchas de esas muertes. Entonces es un alivio leer las noticias ahora después del paso de Rafael por Cuba y bueno, leer con alegría de que no han ocurrido muertos. Ahora, ¿qué pasa? Tú dijiste algo importante. En Cuba está, vamos a decir, la leyenda urbana, pero que es real, que después que sale el sol es que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque las edificaciones estas, que son muy antiguas, cuando sale el sol, que empieza a hincharse toda esa masa de concreto o de cemento, que ofada por la humedad, empiezan los derrumbes a ocurrir, y ya han ocurrido algunos, por suerte, no ha habido fallecidos, pero es un peligro que la gente todavía, aunque ya el ciclón se está alejando, la gente lo tiene latente. Y imagínate, o sea, todo esto sumado con el asunto de que la gente no tiene que comer, que la gente está en una situación crítica y que no sabe si la electricidad va a volver en los próximos días. O sea, ha dejado una zozobra en las personas, pero un gran alivio. O sea, yo estaba muy preocupada cuando empecé a leer las noticias, porque yo decía, si un huracán, y yo creo que es la lección que ha dejado Rafael, si un huracán categoría 3, categoría 4, categoría 5 pasa por La Habana, nos quedamos sin ciudad. O sea, de cierta forma hay que respirar aliviado también, porque las infraestructuras no están preparadas para enfrentar un huracán de esta naturaleza.
Vamos contigo, José Luis Tan Estrada.
No, realmente las pocas imágenes que he podido ver del huracán en categoría 3 acabó en Artemisa. Una publicación que estaba viendo de Aniurca, tuve contacto con Garrobo, un activista acá, y la había llevado a la mitad del techo. Y lo otro también que golpeó un poco fue, y según me estaban comentando algunos colegas allá, la desinformación, porque desde las 3 de la tarde habían quitado la corriente, principalmente en La Habana, y no sabían si estaba pasando, si estaba por el medio o si no había entrado. Fue realmente duro. Y lo otro preocupante es, como decía Luis, la recuperación, porque hay que resaltar que el régimen desde el 2008 tiene personas viviendo en albergue. Tienen personas que le prometieron darle artículo de primera necesidad y no se lo han dado todavía. Estamos hablando del 2008, y del 2008 para acá han llovido unos cuantos huracanes, y lastimosamente, porque la realidad lo demuestra, que estas personas que han sido afectadas tampoco se le van a cubrir la necesidad de un régimen que no está preparado ni para enfrentar una tormenta tropical.
Increíble. Vamos a la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
La estatal Unión Eléctrica dijo que funcionan más de 10 islas de generación emergente y que espera sincronizar al sistema nacional la termoeléctrica de Matanzas, mientras la empresa en La Habana dijo que el colapso energético del miércoles complica las labores de recuperación en la capital, pero pidió confianza. Confianza en medio de prolongados apagones que los cubanos sufren desde hace días.
Mira, nosotros en este programa entrevistamos a Jorge Piñón, como todos conocen, experto en energía, sobre todo especializado en Cuba y América Latina, de la Universidad de Texas. Jorge Piñón, a una pregunta de José Luis, lo van a ver ustedes ahora y escuchar, a una pregunta de José Luis, si esto, hablábamos del apagón anterior de finales de octubre, hablábamos de ese apagón general, de esa desconexión general, y nos sorprendíamos, ¿no?, de que un país se pudiera desconectar de esa manera. Ellos dijeron que era por falta de combustible. Pero fíjense lo que dice el ministro de Energía y Minas, Jorge Piñón, eso lo vamos a poner después. Sí. Jorge Piñón, experto en energía, a la pregunta de José Luis.
¿Usted cree que vendrá una tercera situación como esta de un apagón generalizado en el país, Piñón?
Eso es inevitable. Es inevitable cuando en las últimas 48 horas, los dos reportes más recientes que yo he leído de la UNE, es que el déficit es de más de 1,000 megawatts. Lo único que los puede salvar es que ahora viene el invierno, no van a ser los meses calientes del verano. Desafortunadamente para los cubanos todavía nos queda por lo menos 30, 45 días de la temporada de los ciclones. Pero la única solución a este problema que tiene Cuba es que un impacto en la demanda, no necesariamente en la producción de electricidad. Pero no, esto es inevitable. ¿Por qué? porque es un problema estructural. Y mientras que no resuelvan ese problema estructural, esto no se va a resolver con parches por aquí y parches por allá.
Esta entrevista fue octubre 29, o sea, un día después de la desconexión nacional en Cuba, octubre 29.
Eso decía Jorge Piñón.
Jorge Piñón. Octubre 31.
¿Qué pasó?
El señor Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas del gobierno cubano, dijo: en redes sociales están diciendo, y escuche, vamos a ver y escuchar también lo que dijo el ministro cubano.
Pero no es igual que como estaba en aquella situación. Tenemos déficit de combustible, pero no estamos en cero combustible. Hoy está generando las patanas de Mariel, hoy está generando las patanas de La Habana, está generando la patana, los emplazamientos de Moa, están generando y hay generación junto con Energas y el resto de las termoeléctricas. En las redes dice, el sistema se va a volver a caer. Nosotros decimos oficialmente, las condiciones no están para que el sistema se caiga.
¿Qué dijo el ministro?
Es verdad que no están para que se caiga, no. Pero llegó el huracán.
Sí, pero ahora viene mi pregunta. Mi pregunta, y ya le paso a Luz Escobar. Es una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos huracanes no han pasado por Cuba? ¿Cuántos vientos no ha tenido Cuba?
Ah, bueno.
¿Cuántos huracanes por la región central occidental y menos por la oriental, pero también por la oriental? ¿Y por qué cada vez que pasa un ciclón no se desconecta el país? ¿Y por qué ahora sí se desconecta? Aquí la culpa no es del viento. La culpa es de la debilidad del sistema estructural de la producción de energía en Cuba. Lo dijo Piñón y yo creo que esto se está demostrando en este momento. Le están echando la culpa al viento, pero entonces cada vez que hubiera pasado un viento, se desconecta. No. Yo lo que creo es que cualquier transformador que explote está tan débil el sistema que lo va a sacar de funcionamiento.
Mire usted, ellos lo sabían. Tengo un amigo que a la vez tiene un familiar que trabaja en la UNE, en La Habana, y me había dicho precisamente esto, que ya le habían comentado por interno, esto está a punto de desconectarse.
Entonces,
de nuevo.
Pasó el viento y pasó
un viento. Rafael, usted es el culpable ahora.
Sí, ahora es Rafael. ya es increíble, Dios mío. Luz Escobar.
No, lo dijo Piñón, lo dices tú, lo dice el de la UNE y lo dicen todos los cubanos. Cuando tú lees los comentarios de todas estas informaciones que saca la UNE para decirle a la gente que de nuevo el sistema electroenergético nacional ha colapsado y hay un apagón total, los comentarios son ilustrativos de eso. La gente sabe perfectamente que uno, esto no está vinculado directamente con el paso del huracán Rafael por el occidente de Cuba, y dos, que ellos estaban esperando que esto pasara, porque cuando pasó el apagón ese de octubre, a mediados de octubre, no hubo una solución, no hubo un proyecto que dijera vamos a hacer esta operación para resolverlo, y el problema sigue ahí. El problema no es que de pronto se caigan cuatro cables, el problema es una infraestructura que es larga en toda la isla y que no ha sido reparada. No es que en un punto desde ese sistema hay un bache, no. Todo el sistema está dañado por la falta de infraestructura y porque no se ha renovado. Es un sistema viejo, obsoleto, en el cual no se ha invertido. Han priorizado otros sectores que me gustaría poder asegurar que tienen que ver con corrupción y con lavado de dinero del régimen, pero solamente suposición mía, porque no entiendo por qué se sigue invirtiendo tanto en inmuebles y en infraestructura hotelera cuando el país está en una situación que está al borde del colapso.
Claro que sí. José Luis,
este lo está sufriendo.
Bueno,
sí, señor.
Bueno, yo digo que entonces ellos dicen que fue por Rafael, ¿no? Pero el problema es que Camagüey lleva más de 4 días desconectado del sistema.
Rafael no pasó por allá.
Exacto. Yo en 4 días, un poquito más, nada más he tenido 5 horas y media de corriente. Y no 5 horas y media seguidas. 1 hora un día, 4 fue el máximo, y hoy que todavía tuvimos casi 30 minutos de corriente. Dios, y Rafael no ha pasado por acá, ni se asomaba por acá. Y hablando de lo que estaba diciendo Luz, que no invierten, imagínense que yo estoy en un circuito ahora mismo para poder participar en el programa, un circuito especial que ellos le llaman, que son los que están a los días de los hospitales, aquí hay varios, y ellos no han invertido en los grupos de electrógeno de los hospitales. Los grupos electrógenos del hospital, por lo menos donde yo estoy cerca, no, la planta no aguanta 24 horas porque se funde y explota. Y entonces, por tanto, tienen que hacer sus malabares para poder alimentar a los hospitales. Y esa conclusión, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está todo? Pero además de esto, sumado a esta larga jornada de apagones, también se percute en la alimentación. los pocos lugares donde se puede ir a comprar comida no hay, porque el dueño de las MIPYME, de los puntos de venta, los TCP, no se están arriesgando porque se están echando a perder y entonces tienen que vender al triple los productos. Es decir, que hay un caos por completo y todos sabemos, y es lo que decía Ludo, la gente en la calle no se cree el cuento de que los vientos. Además, muchos decían que antes que pasara a Rafael iba a decir, ya sabían que iban a desconectar el sistema, que no es secreto para nadie y que es, son incapaces de mantener la electricidad, algo tan básico para que las personas andan como zombies en la calle, con las ojeras, tienen que ir a trabajar a sí mismos, lucharla, porque la vida en Cuba está muy difícil, y sumado a esto tampoco puedes pasarte una noche entera durmiendo.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señala que la limitación del derecho a asociarse libremente afecta la labor humanitaria de organizaciones de la sociedad civil a favor de una población desprotegida por un Estado ineficiente. Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron en octubre, de acuerdo con el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jacques Cicir, que es el director de estrategia del observatorio, enfatizó en la restricción a la libertad de asociación de los cubanos. Y usted decía en el caso de nuestro colega Tan Estrada, ¿verdad?
Vamos a comenzar con él, con el permiso de Lujo Escobar, porque si hay una persona que inserta directamente en esta
esa ayuda humanitaria
que está haciendo el observatorio, es Tan Estrada. Lo han detenido, lo han interrogado, lo han retenido, todo por tratar de ayudar a niños y enfermos de hospitales.
Pero yo creo que esto tiene una recompensa, y está Tan para decirlo. Bueno, la ayuda esa desinteresada y ver la cara de felicidad, por ejemplo, de un niño o de un anciano con una medicina que necesita, esto vale mucho.
Claro que sí, es verdad. Tan, contigo comenzamos este segmento.
No, sí, realmente el régimen le teme a que a los que ellos le llaman gusanos, le llaman mercenarios, el otro día me llamaron hasta cipayos, le teme que ese grupo que ellos tratan de hacer quedarnos como los malos de la película ante una sociedad, somos los que estamos llegando a esa sociedad y lo estamos ayudando y a la misma vez demostrando que ellos teniendo los recursos son incapaces de llegar a esa persona. Y en todos los por ejemplo en mi caso, en todos los interrogatorios, además del periodismo que hago, que les preocupa, también te intimidan que uno deje de ayudar a esas personas, pero no se queda ahí. Ellos son capaces de ir a las casas de esas personas a echarle miedo de que no reciban ayuda de personas como yo. Además que ellos no tienen los recursos para darlo, pero hay una satisfacción grande, muy, muy, muy grande, y es que ver que esas personas que son olvidadas por el propio régimen, cuando usted llega con un caramelo, ese niño que lleva un par de zapaticos, o simplemente llega a darle la mano y preguntarle cómo estás, qué necesitas, y ver esa alegría, ese poquito de oxígeno en las personas, realmente vale mucho, y esa empatía que va creando las personas con personas así que ayudamos, y nos hace ver, y le estamos demostrando que no somos los malos de la película, como todos, sino que hay amor, hay empatía, hay solidaridad, y esas ganas de hacer por los nuestros, porque estamos viviendo una sociedad que cada día se está hundiendo más, una total oscuridad, y darle un poquito de luz a esas personas realmente es necesario, y el sacrificio, si se paga tres veces, es reconfortable, de verdad que sí.
Claro que sí, no nos queda tiempo, nos queda un minuto, pero señores, un gobierno que agreda a una persona que trate de ayudar, por Dios, que trate de llevarle tres medicinas a un enfermo en un hospital.
O zapato a un niño.
Es increíble.
Por ejemplo,
Luz, queda un minuto, Luz.
Cerramos contigo.
No, o proteger a los animales, o sembrar una planta. Yo tengo un amigo en Cuba que tiene un proyecto de sembrar plantas, caballero, por favor. Y a ese muchacho lo ha citado a la seguridad del Estado. Lo que le tienen miedo es a la articulación ciudadana, porque se saben enemigos del pueblo, saben que la gente los rechaza. Entonces no nos quieren juntos porque saben que si nos juntamos vamos a sintonizar en ese mood de rechazar al régimen y vamos a salir a las calles a decirle ya está bueno ya. ¿Qué fue lo que pasó el 11 de julio cuando la gente se hartó de la ineficiencia del manejo de la pandemia y de la crisis? Gritó SOS Cuba, gritó Patria y Vida, gritó Libertad. Y eso no quiere que se repita. El régimen no quiere que eso vuelva a ocurrir.
Claro que sí, evidentemente.
Muy bien. Luz Escobar, muchísimas gracias. También a José Luis Tan Estrada. A ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.